Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio Más Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Hoy, como siempre, un nuevo episodio, una nueva historia por contar. Y bueno, seguimos con las memorias del encuentro sobre herramientas y enfoques para la creación musical, evento que se realizó en el mes de mayo a través de los docentes de El SIG Dos Quebradas. Ya tuvimos en el programa pasado al maestro Oscar Giraldo, quien nos habló mucho sobre el tiple y la bandola, dos instrumentos muy, muy, muy colombianos. Ahora pasamos un poco más a lo tecnológico y a lo visual. Hoy nuestro invitado, el maestro Cristian López, docente del programa de música de la UNAD, quien nos va a hablar un poquito acerca de los recursos musicales para el lenguaje audiovisual, que fue la ponencia que él realizó en el encuentro sobre herramientas y enfoques para la creación musical. No sin antes, entonces, pues presentamos maestro Cristian López. Bienvenido a Escucharte Radio.
Hola, Alex. Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, maestro, cuéntenos quién es Cristian López, cómo llegó a la música, por qué lleva a tocar saxofón, a componer.
Bueno, quién es Cristian López, eso todavía lo estoy descubriendo. Pero, ¿cómo llegué yo a la música? Básicamente fue en mi adolescencia. Yo empecé con un grupo de amigos, queríamos montar un grupo de punk. Yo estaba buscando tocar la batería. No tuve cresta. Yo quería tocar la batería en ese entonces. Con apoyo de mi papá empezamos a comprar la batería por partes. Nunca pasamos del redoblante, porque luego descubrí que me gustaba más la guitarra. Pero todo empezó así como una goma, pues, de adolescente, de compartir con amigos, de hacer música de garaje. Más que nada como para compartir ese ambiente con ellos. Ya con el tiempo me di cuenta que me empezaba a gustar más la cuestión de la música, la cuestión del montaje, preparar una canción y presentarla en público. Por ese entonces yo estaba estudiando ya en la universidad, estaba en tercer semestre de ingeniería física. Sí, fue un cambio importante, aunque la música y la física están muy relacionadas, pero bueno. Decidí cambiarme de carrera, gracias pues al apoyo de mi familia también, no hubo ningún inconveniente con ese cambio. Descubrí que mi papá también de chiquito quiso ser músico, entonces yo soy el primer músico oficial de la familia, digamos, que sí hubo varias personas que quisieron serlo, pero no se animaron, entonces yo fui el primero que rompí esa barrera. Ya empezando allí, pues yo empecé desde cero. Una de las facilidades que tenía la Universidad Tecnológica de Pereira, que es donde yo me gradué en el pregrado, era que tú podías empezar de cero, o sea, tú podías empezar prácticamente de cero. Yo llegué como con unas facultades, lo que había logrado desarrollar pues a partir de la guitarra, teniendo en cuenta que yo la música la empecé prácticamente desde los 16, 17 años. Yo no sabía leer música, no sabía nada de armonía, no sabía nada de enlaces, no sabía absolutamente nada, surrungueaba la guitarra, como dice mi papá. Y entonces empecé a tomarme la música muy en serio desde un principio, teniendo en cuenta pues todo el proceso que tenía que llevar, porque había compañeros que habían empezado desde los 9, 6 años, entonces tenía muchísimo para desatrasar. Y allí mismo empecé con el saxofón, que es mi instrumento principal. Yo estaba haciendo fila para inscribirme en guitarra, vi que había una fila para saxofón, pregunté si podía empezar desde el inicio y me dijeron que sí, y pues la vida me llevó hacia él. Yo digo que el saxofón me encontró a mí.
Bueno, maestro, muy, muy interesante su historia. Bueno, ya después de que construye su carrera en la UTP, pues hace una maestría en composición. ¿Qué lo llevó a buscar esos terrenos de la creación?
Bueno, desde el pregrado yo conocí como cierto gusto por la composición, por crear en general. Siempre me ha gustado crear, incluso en la cocina, pero esos son otros temas. Siempre me ha gustado crear y encontré en algunos trabajos con algunos profesores la posibilidad de hacerlo. Y era muy curioso porque mientras yo veía que algunos compañeros sufrían con eso, pues yo lo disfrutaba. Y digamos que, bueno, como la UTP no se enfoca en composición, no nos daban muchas herramientas para desarrollarlo, sino que era muy superficial. Entonces yo me ponía a buscar por mi cuenta y en esa búsqueda de conocimiento, pues me di cuenta que me gustaba muchísimo más, me gustaba muchísimo más. Empecé a estudiar formas musicales. Mi proyecto de grado, del pregrado, fue el análisis de una composición mía, fue de las primeritas que hice. Y básicamente así empezó, por pura curiosidad.
Bueno, y finalizando la maestría que recogió.
Pues en la maestría escribí una obra que es, pues, hasta ahora mi obra más larga. Tiene distintos momentos musicales. Tiene electroacústica, tiene pasajes para duetos, para voz. Y es una obra que es un poema sinfónico. Son 20 minutos de música. Yo le puse actos porque lo vi todo como un momento muy teatral, muy simbólico en lo que quería expresar. Y pues en sí la temática es sobre el conflicto armado en Colombia, específicamente en la región Chocó, la que está más cerquita de Risaralda. Pues tuve la cercanía con un compañero que él sufrió la violencia allá, él fue desplazado con su familia de ese sector. Entonces yo quise contar su historia, obviamente con el permiso y el consentimiento de él, conmemorando pues eso a través de esa expresión artística.
Muy interesante, maestro Cristian López. Bueno, para finalizar esta primera, perdón, sección, ¿qué nos quiere compartir?
Bueno, tengo, ya que vamos a hablar de música para medios audiovisuales, yo he hecho varios ejercicios. Tengo uno que busca generar una sonoridad futurista, pues sería este que el profe va a reproducir acá. Por otro lado, tengo este que es un estudio de loop, que es el estudio loop y además estudio leitmotiv, y es como la representación de un personaje en específico, que es la ilustración de una compañera mía que es artista muy buena, Laura Cuecha se llama ella. Ella hizo esa ilustración y a partir de esa ilustración yo creé ese leitmotiv y creé esta pieza musical como si fuera un personaje de una serie, un videojuego o cualquier medio audiovisual.
Listo, estamos con el maestro Cristian López aquí en Escucharte Radio. Ya regresamos.
Thank you. tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Seguimos acá en Escucharte Radio con las memorias del encuentro sobre herramientas y enfoques para la creación musical realizado por los docentes del CIP 2 Quebradas del programa de música. Seguimos con el maestro Cristian López, que ahora sí, después de su interesante historia de vida musical, nos va a hablar un poquito sobre los recursos musicales para el lenguaje audiovisual. Es un tema que se ha venido fortaleciendo, que ha venido creciendo mucho. Hace 20 años no hablábamos tanto de música para cine porque no habían tantos recursos como los hay ahora. Todo con el internet, la inteligencia artificial, etc. Entonces hablemos un poquito de cuáles son esos recursos que nos compartió en el encuentro.
Bueno, vamos a empezar que todo parte es desde la sínquesis. La sínquesis es la relación que se crea entre un sonido, entre el sonido y la imagen y eventos visuales. Cuando esas dos cosas convergen en un mismo argumento, pues se crea una sensación de que tanto la música como lo que se está viendo van por un mismo camino y van por un mismo guión. Entonces, teniendo en cuenta como que ese momento de síncresis es que se desprende toda la teoría y todo lo que yo abordé a partir lo que abordé en ese conversatorio, y es que la música tiene distintas funciones dentro del lenguaje audiovisual. Puede estar simplemente acompañando momentos, como lo mencioné ahorita, puede estar acompañando momentos o puede representar ideas muy específicas. Por ejemplo, una pieza musical puede estar totalmente relacionada con un personaje, y lo que hace el compositor es que esta pieza incluso llega a jugar tanto con esa idea musical que cuando el personaje no aparece en pantalla, pero de alguna forma está involucrado dentro de la escena que está sucediendo, muestra esa música y ya le está contando algo al espectador. Entonces, lo que yo di en esa charla es como estar conscientes de todos esos momentos que están sucediendo, que me están narrando a través de la música, porque es que cuando se hace de forma muy consciente, la música es un personaje más dentro de la narrativa de la historia que se está contando, pues a nivel audiovisual. Entonces, con eso tenemos una serie de funciones musivisuales, que el término musivisual es un término que acoge un maestro, que es maestro también del profe Alex, Alejandro Román, y lo que él habla sobre esto es que es la música en función de. ¿Qué significa la música? ¿Cómo funciona la música en estos contextos audiovisuales? Si está para realzar una emoción, si está para realzar un movimiento, si está para realzar una idea argumentativa, si está para representar un personaje en específico. Es la forma en que la música funciona dentro de ese lenguaje audiovisual.
Contémosle un poquito a los estudiantes y a toda la comunidad que nos está escuchando, ¿cuál es ese paso a paso? ¿Cómo? Si yo quiero, si tengo una imagen, si tengo un personaje, ¿por dónde empiezo?
Bueno, todo empieza con la comunicación con el director. Si vos estás trabajando en un proyecto audiovisual, siempre hay un director que está a cargo de eso y la comunicación con él es crucial. Porque a fin de cuentas tú puedes proponer muchas cosas, pero si no están de la mano de la idea general que tiene el director, pues te van a negar todo. Entonces lo primero es eso, tener comunicación con el director. Hablar sobre el guión con el director, establecer cuáles son los personajes, cómo se están desarrollando los personajes, cuáles son sus motivaciones, cuál es la psique del personaje, cuál es la historia, el pasado y cómo se va a desarrollar ese personaje en el futuro. Tener todo ese tipo de comunicaciones con el director, porque es a partir de allí que yo puedo empezar a generar, a plasmar las ideas que esa persona tiene. Entonces, ya con eso, pues yo empiezo a adjetivizar todo esto, toda esa información que el director me está entregando. Entonces, por ejemplo, centrémoslo en un personaje. El personaje principal de la historia, él me dice, bueno, es una persona que tiene un pasado fuerte, fue desplazado de su lugar de origen, pero siempre está mostrando una sonrisa, siempre se muestra positivo, sin embargo, dentro de su psique guarda pues todo ese trauma que conllevó eso. Entonces, ya yo empiezo a adjetivizar todo eso que me está entregando el director y yo empiezo a crear una música que vaya acorde con esa narrativa que me está representando. Y básicamente así funciona como para todo el score de la pieza audiovisual.
Ya en el proceso creativo, muchos estudiantes preguntan, comienzo por la armonía, comienzo por la melodía, qué instrumentación debo elegir. Influye bastante el timbre que yo voy a utilizar para expresar o para sintetizar esos personajes, esas escenas.
Uy, claro. De hecho, teniendo en cuenta las funciones musivisuales, si yo quiero, por ejemplo, representar un espacio en específico, tengo que utilizar un timbre en específico. Por ejemplo, si yo quiero, si estoy contando una historia en el contexto andino colombiano, pues yo no voy a meter gaitas, no voy a meter acordeones, porque no va a estar en el contexto. Entonces el timbre influye muchísimo. En cuanto a cómo empezar a construir, pues eso es realmente muy personal. Por ejemplo, yo lo que hago es empezar con ideas musicales, ideas melódicas. A mí siempre me llega primero la melodía, empiezo a desarrollar la melodía a partir de un motivo, porque es ese motivo que yo iba a empezar a relacionar con esa idea extra musical desde un inicio. Entonces, cuando yo ya tengo esa parte, empiezo a armonizar de acuerdo al contexto, porque de todas formas un motivo yo lo puedo presentar de muchas formas y lo puedo presentar con distintas armonías de acuerdo a lo que yo quiero expresar. Por ejemplo, si tengo un motivo que representa un personaje en específico, no es distinto representar la psique del personaje que representar una emoción del personaje. Las emociones son transitorias. Entonces, si hay un momento en el que el personaje está feliz, yo puedo mostrar ese motivo con una armonía esperanzadora, optimista, etc. Pero si sucede lo contrario a nivel narrativo, pues voy a hacer exactamente lo contrario. Voy a presentar ese mismo motivo, pero con una armonía distinta. Entonces, yo es personal, pero igual yo recomiendo empezar siempre por la construcción del motivo.
¿Qué otra recomendación le podría dar a los estudiantes para que vayan, digamos que no han tenido ese contacto con el lenguaje musivisual? ¿Cuál sería como el consejo? De pronto ver mucho cine y analizarlo, que no tanto como los diálogos, pero sí un poco el trasfondo de la música. Yo, por ejemplo, cuando voy a cine me gusta estar a veces pendiente de la música, que a veces de la misma película.
Ah, sí, no, de hecho usted lo acaba de contestar ahí. La mejor forma es ver cómo lo hacen los grandes. Entonces, ver películas, pero ya, digamos, no centrarse tanto en lo que sucede, solo a la narrativa visual. Lo primero que entra, que es pues, lo que buscan los directores, que conecte de forma inmediata con el público, sino entrar ya a analizar qué es lo que está sucediendo ahí a nivel auditivo, a nivel musical, porque es que, sí, muchas veces no nos damos cuenta. Y la música nos está hasta haciendo spoilers, nos está contando cuándo va a morir un personaje, qué le va a pasar a ese personaje, pero lo hacen de una forma muy sutil que en primera escucha, en primera vista, uno no se da cuenta. Entonces, lo principal es ver cómo es que utilizan ellos esas ideas musicales y cómo las implementan.
¿Qué se necesita realmente para empezar a hacerlo? ¿Un computador, un software, un DAW, un teclado? ¿Qué sería como lo mismo que un estudiante dice, bueno, yo quiero empezar a hacer música para cine o música para medios audiovisuales, ¿con qué comienzo?
Pues ahí lo mínimo sería el DAW, tener el DAW y también pues en lo posible ahorita hay unos editores de partitura que lo permiten como el Sibelius, incluso creo que Dórico también, que permiten importar los archivos de video y a partir de la reproducción de esos archivos de video es que uno puede empezar a generar los hit points, que los hit points son los puntos en donde yo quiero generar la síncresis. Entonces sí, mínimo eso.
Bien, estamos acá con el maestro Cristian López hablando un poquito del lenguaje musivisual. Para finalizar esta segunda parte, ¿quiénes son sus referentes, grandes compositores de música audiovisual en los que usted pues, se ha inspirado o ha tenido como esa referencia para hacer sus creaciones?
Bueno, tengo muchos, pero honestamente soy terrible para los nombres. Entonces voy a nombrar los que me llegan, que son Hans Zimmer, John Williams, Howard Shore, el del Señor de los Anillos, Hans Zimmer, que pues la mitad de las películas que ustedes hayan visto seguramente la música la hizo Hans Zimmer, pues es que es genial. Le recomiendo mucho estudiar la forma en que él utiliza el leitmotiv, es muy sutil, muy bonito. Eso, pues me llegan esos en cuanto a cine. En cuanto a videojuegos, Chris Larkin, Koji Kondo, que es el papá de Nintendo, de la música de Nintendo. Soy terrible por los nombres, pero esos son los que me llegan.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos con la última parte de este diálogo con el maestro Cristian López acá en Escucharte Radio.
Música.
Seguimos acá con el maestro Cristian López y hablando un poquito de lo que fue ese encuentro sobre herramientas y enfoques para la creación musical. ¿Qué opinión le tienen este tipo de espacios adicionales de vida académica que complementan mucho la formación de los estudiantes de música de la UNAT?
Bueno, en mi experiencia en la academia, yo me di cuenta que el participar de lo básico que ofrece una institución, bien sea la UTP, bien sea la UNAD, bien sea Universidad de aquí a la Conchinchina, es realmente solo un 5% de la formación. El 95% depende, es pura autogestión, depende de qué tanto se mueva uno, de los espacios que se ofrezcan, porque todas las universidades todo el tiempo están ofreciendo espacios extra. Pero depende de yo como estudiante cómo aprovecho esos espacios. Entonces, lo que está ofreciendo la UNAD, yo le recomiendo a toda la comunidad estudiantil estar pendientes de esas programaciones, estar pendiente de eso, de todos esos espacios para fortalecer su formación. Y más en una universidad que motiva tanto al estudiante a ser autogestor de su propia formación. Si de por sí la educación tradicional, dentro de lo que yo considero, exige a los estudiantes ser realmente autogestores de su formación, pues en ese tipo de contextos lo es aún más. Entonces, aprovechen mucho sus espacios. Siento que esta no va a ser la primera charla que voy a dar, que el maestro también va a dar y que todos los profes del CIP2 que verás vamos a dar. Entonces, nada, estén pendientes y aprovechemos todos esos entornos.
Maestro, muchas gracias por estar acá en Escucharte Radio. Esperamos tenerlo en otros programas hablando de otros temas también relacionados con la academia.
Claro que sí, Alex. Muchísimas gracias.
Eso fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao. We'll be right back.